En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Bienvenidos a Es Toros, Es Radio, 60 minutos para la actualidad taurina. Julián Agulla, buenas noches.
Buenas noches.
Está Javi Romero al aparato. Javi,
al otro lado del hilo telefónico.
Qué mal queda, es al otro lado del hilo telefónico, no sé. Sí, yo no he visto nunca el hilo telefónico porque eso no se ve, ¿no?
Bueno, pero eso viene de cuando la guerra, que iban, ¿no te acuerdas que iban con la mochila? Iban
soltando
el hilo, los de
¿no?
transmisiones.
Los de transmisiones, claro. Está muy bien. Está
el
muy
hilo
bien.
Telefónico.
Entonces están aquí en Hoyo de Manzanares, ¿no? De
hombre,
ingenieros y transmisiones.
Transmisiones, estaba en el Pardo, hay una dos
eso,
divisiones.
Por ahí.
El Parque Central de Transmisiones, por un lado, y el otro, el Regimiento de Transmisiones.
Claro. Uh-huh. Nosotros, si tuviéramos que ser un arma, podríamos ser fácilmente... Mira, la infantería no, porque normalmente tampoco somos así muy de los taurinos.
Y de infantes tampoco tenemos ya
zapadores,
mucho,
¿no? Lo de tender puentes, algunos
bueno,
sí.
Sí.
Igual eso, artilleros.
Eso de los puentes...
Artilleros
bueno, no
así...
sé, ni la caballería...
Vale,
Nos encaja un poco.
Nos encaja, venga.
Alguna
puede,
clase
puede
nos podía
bien.
Dar Diego Ventura y
sí,
Pablo Hermoso
desde,
Hermenos.
Desde luego que sí. Oye, los que sí que han sido avanzadilla en este caso y infantería hablando de este tema son los de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que han estado en Fitur, también se han presentado muchísimas ferias allí. Javi, la presencia, el turismo y el toro, bueno, pues cada vez se van fusionando, ¿no? Y esa proyección del toro bravo, guardián de la biodiversidad, es fundamental, ¿no? Para que se expliquen los valores medioambientales de la tauromaquia.
Sí, efectivamente, Elia, la verdad que cada vez que el toro sale a ese tipo de recinto donde suele haber un marcado carácter internacional, pues tiene un efecto sorpresa, por así decirlo, ¿no? La verdad que la visita a la ganadería, la visita a el toro como eje de un atractivo turístico, por así decirlo, yo creo que es fundamental explotarlo, y Fitur es el mejor sitio. La verdad que la Unión de Criadores de Toros de Lidia está enfocando muy bien esta otra parte, la defensa de la tauromaquia, como un activo económico importantísimo para España y, bueno, no solo España, sino los otros países que componen el mundo taurino.
Es verdad.
La verdad que fue exitosa. Se presentaron vídeos, se presentó esa agenda ese eje que conforma la... pues es un proyecto que a desarrollar con enfocado en el toro como activo turístico. Ah. El camino es ese, Elia. Yo creo que hay que potenciar esa doble versión económica del toro, por así decirlo, la parte de la lidia y la parte de la ganadería, y luego lo que corresponde, que es el uso de esa carne, una carne buenísima, una carne con unas cualidades excepcionales, que además ahora que se lleva todo tonto, tan sano, ecológico y tal, no hay carne más ecológica que la carne del toro de Lidia. Y allí se presentó también, pues el logo este de 100% pura raza española. Yo esta iniciativa la apoyo desde el primer momento.
Pues sí, es que además, insisto, ¿no?, que lo que hacen es dar a conocer cómo se genera la riqueza en el medio ambiental, cómo gracias al toro bravo, pues la dehesa es dehesa, ¿no? Bueno, vamos a hablar...
Sobre todo, Elia, porque, como aseguró el director general de Vinci Hoteles, que además es ganadero,
¿sí?
Aseguró Rafael Calero.
Rafael dice, Calero, sí, el director
claro
general
está,
de...
Está dentro de la Unión de Toros, de Unión de Criadores de Toros de Lidia, aseguró que es que la experiencia que buscan los clientes actuales del turismo es lo nuevo. Ya la gente va a la ciudad y ve, pues bueno, la catedral, la Plaza Mayor, no sé cuánto. Pero si tú le ofreces, oye, mira, un entorno natural con una visita, una cata de productos de la zona, y aparte un día de campo que incluso, pues mira, coincide y hay una tienda o hay una exhibición de este estilo, pues es que eso es que esa experiencia es que te la queda ya para siempre.
Totalmente. Tengo aquí en el estudio al presidente de la peña de los de José y Juan, que además tienen cantidad de actos en homenaje a Gallito, ¿verdad? Andrés de Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Elia.
Y además me apuntaba, bueno, que me ha regalado un pin, mira, Javi, para que lo oigas, ¿ves? Te has quedado sin pin por no venir hoy, ya lo sabes.
Pero el pin del centenario o el pin de la peña?
¿Pin? No, el pin del centenario, de 1920 a 2020, y es precioso.
Esa imagen que está además en todas las redes sociales, están pues los taurinos compartiendo esa imagen que es preciosa. Yo creo que se tendría que quedar para siempre, ¿no?
Porque es muy bonito.
Refleja perfectamente al personaje.
Andrés, señalabas cuando estaba hablando Javi de esto de Fitura, hacías gestos, sí, como diciendo, es que es así, ¿no?
Sí, pero fíjate, es que hace un año casi, con un socio de la peña, de los de José y Juan, que es vicepresidente de la Confederación Hotelera de Madrid, de COE, fuimos a proponerle a la Fundación Toro de Lidia que pidieran un espacio, hacer un Fitur taurino, que se puede hacer igual que hay fitures sectoriales dentro de la feria, para que y que lo podía, en fin, llevar la Fundación Toro de Lidia, y en la cual se podrían incluir todos los sectores del Toro de Lidia. Pero fíjate que este año está, por un lado, la Unión de Criadores. Por otro lado, la Hermandad de la Macarena, ha presentado el año Joselito, precisamente, con todos los actos allí en Fitur. Por otro lado, Plaza 1, estos años de atrás, ha presentado su propio stand en Fitur.
Olivenza también ha estado presentando.
Claro, si todo eso se... Vamos, nosotros le propusimos que se juntara en un espacio, que es el Fitur Taurino. Pero son un poco como los demonios de la fiesta.
Desde luego.
En su día ya se hizo, lo que pasa es que luego hubo tramas administrativas. Era la Feria del Toro y el Caballo, Ecumaz.
No, pero digo, dentro del espacio Fitur.
Sí. Hacer un espacio Toro, ¿no?
No era, claro, no era en Fitur, era una feria aparte, pero visitantes tenía muchísimos. ¿Qué es lo que pasa? Que había tentaderos, había exhibiciones de reses. ¿Qué es lo que pasa? Salió la normativa esa de que en la Comunidad de Madrid toda la res que sale de la finca y sale a una exhibición, luego hay que matarla. Entonces, claro, los ganaderos dicen, hombre, yo voy a mandar pues tres vacas para exhibición, para tentadero, y luego si me salen buenas, la tengo que mandar al matadero. Pues entonces va a ser que no,
gracia.
¿No?
Claro, y si no las tengo que mandar malas, si no tiene gracia.
Y sí, ¿y cómo sabes que van a, y cómo sabes que van a ser malas? Claro. Y aún sabiéndolo, lo que tú dices, si mandas las que tú crees que van a ser malas
y salen malas,
pues fíjate que gracias a los que vayan a verlo.
Para la exhibición,
para esto vengo
claro.
A verlo. Es decir, sí que es verdad que quizá englobándolo, aquello se, entre otras cosas, porque luego también en Sevilla también se hacía la Feria del Toro, y además con unos stand preciosos, con muchísimos stand de todo lo que rodea al mundo del toro. Había stand de trabajos de artesanía, de pintores, había escultores, había mucho de todo, incluso de los utensilios, monturas, herrajes y todo esto. Y también, lo que pasa es que era también muy caro, o sea, montar aquello, sí que es verdad que lo montaron con un lujo extraordinario, pero era carísimo.
Pero es que a lo mejor tampoco hace falta irse a ese lujo, simplemente lo que está diciendo Andrés, que
claro, englobado en Fitur,
efectivamente, en vez de hacer
ya estamos aprovechando una inercia,
diferentes,
claro.
Pues haz uno y grande, tampoco creo que sea muchísima más inversión, pero se trata, Andrés, de ponernos de acuerdo, y eso se nos da francamente mal.
Es verdad, ¿eh? Tienes toda la razón del mundo. Tenemos ese
Oye,
gen individualista.
Siendo el toro como es, que para todos es el mismo, chico, que no, no hay manera.
No es fácil.
Pero,
bueno.
Elia,
dime.
Yo creo que quienes tenían que haber estado allí son los de José y Juan para presentar esa colección de tertulias que van a hacer para celebrar el Año Gallito, porque son todas interesantísimas.
Interesantísimas en las ventas. Venga, Andrés, cuéntanos. Oye, empiezan el 1 de febrero, ¿no?
Sí, bueno, muchas gracias, lo primero, ¿no? Pero sí, hemos hecho, hemos querido hacer, hemos montado, digamos, una especie de, bueno, no sé si la palabra es muy exacta, una especie de caleidoscopio, es decir, ver a Joselito desde diferentes puntos de vista.
Claro.
¿Por qué? Porque no queremos hacer una celebración necrológica, sino que queremos hacer una celebración, una conmemoración
viva
de lo que Joselito significó en la historia, pero no en la historia del toreo, sino también en la historia social de este país, en cómo preparó el toreo para subsistir durante el siglo XX, con la adecuada selección de las reses, con la creación de las plazas monumentales, con la importancia que le dio a los medios, nuevos medios de comunicación. Además fue un personaje en su época importante, un personaje personaje en su época conocido, de salir en las revistas, lo que hoy bueno, son estos personajes famosos, pero famosos por sus actos, no famosos por estar en la televisión, como no había, pues mira, claro, eso que nos ahorrábamos.
Desde luego.
Pero él era un personaje con una trascendencia social por su actuación mediática, digamos, por su exposición mediática y bueno, pues por su buen hacer, ¿no? Eso es importante. Entonces hemos querido recoger no solamente Joselito en la historia, que de la que van a hablar dos grandes especialistas, uno Paco Aguado, que es el biógrafo, digamos, biógrafo actual, ¿no? Porque claro, decir biógrafo oficial tendría que ser del momento,
¿no? Con José Morente, ¿no? Y Paco Aguado.
Y José Morente, que es un auténtico conocedor de Joselito, de su historia, de su concepto del toreo. Bueno, esa es la parte, digamos, de la historia. También tenemos una parte.
Y a mí me encanta, perdón, Andrés, el pistoletazo de salida, el toreo de Joselito, porque nada más y nada, una conversación que ya de primeras es interesantísima entre estas dos personas, Luis Francisco Esplay y Andrés Amorós, nada más y nada menos, ¿no? Eso es una maravilla.
Pues sí, hombre, Andrés Amorós es el gran sabio del toreo que tenemos y que disfrutamos y que podemos disfrutar de él porque no para de trabajar y de hablar y de promover. Y bueno, está en esta emisora de radio.
Claro.
La semana pasada en el programa, en el Ómnibus de la tarde, habló del centenario Joselito, precisamente equiparándolo pues a otros centenarios que hay este año, como el de Benito Pérez Galdós, como el 250 aniversario de Beethoven. Claro, es un personaje de, en fin, es una herejía compararle con Beethoven en su trascendencia internacional, pero dentro de nuestro ámbito nacional, no solamente en el ámbito de los toros, sino en el ámbito nacional del siglo XX, ha tenido gran importancia Joselito. Y Andrés habló de eso. Bueno, pues Andrés, en una conversación con Luis Francisco Esplá, Andrés que ha sido además el gran biógrafo de Marcial Alanda, el discípulo de Joselito, digamos, el continuador histórico de la obra de Joselito, es decir, que lo conoce, por si fuera poco, lo conoce suficientemente, ¿no? Y con Luis Francisco Esplá, que ha sido el torero, bueno, que ha bebido siempre de las fuentes clásicas.
El torero filósofo, ¿no? Que a mí me parece que...
Sí, pero bueno, el torero largo y completo, que quizás sería lo que en aquella época se hablaba de lo que era Joselito,
claro,
y los toreros de ese corte.
Claro,
sí que es verdad que Joselito, esa línea, efectivamente, pasa por Marcial, inexcusablemente, la línea del toreo de poder, después de Bombita, que ya ha mejorado en Joselito el Gallo, pues pasa por Marcial, quizá luego Luis Miguel Dominguín, que es otra. Y yo, fíjate, Paco Camino, que todo el mundo le tiene por más torero de corte artista, de corte, pero yo creo que como torero de conocedor de ganado y torero de poder, Paco Camino vendría más por esa línea.
Es que también, fíjate la charla que tenéis el 15, que son las ganaderías históricas de Joselito, atención, Saltillo, Miura, Pablo Romero, entre otras, ¿no?
Sí, sí, bueno, tenemos, digamos, las cuatro ganaderías clásicas de Joselito, que prácticamente que subsisten en la actualidad, ¿no? Está Martínez, que ya la ganadería desapareció, Vicente, pero es la Martínez, célebre corrida de los siete toros de Martínez, que en su época fue nombrada como la mejor corrida de la historia y que ha tenido mucha trascendencia, porque además Joselito, eso que os decía, atento siempre a los nuevos medios de comunicación, la grabó en el cinematógrafo. Hay cuatro toros, trozos, retazos de cuatro toros, cinematógrafo en aquella época.
Se hicieron
no
unas
es lo
postales
que era
muy bonitas con fotografías, con varias fotos
con
sus
varias
siete
fotos,
toros.
Sí. Ahí la Lidia le dedica la portada en un quite muy gracioso que ahora está fuera de lugar, pero que en ese momento Joselito se acerca tanto a los toros, que no era tan fácil,
sí,
que a uno de ellos, a Barrabás, se llamaba el toro, se acerca hasta el punto de escupirle, echarle salivilla, y luego coge su pañuelo y le limpia la salivilla en el morro del toro.
Esto
en la cara.
Esto te encanta,
del toro,
Javi, ¿no? No me digas. Javi es que es un amante de recuperación de todos,
sí,
esos.
Sí, sí, me encanta. Yo este año, bueno, el año pasado Morante le... Bueno, Morante, que siempre ha sido muy gallista, ¿no? Le
sí,
ha empezado
mucho,
a hacer
mucho.
Mucho, bueno, recordando, ¿no? Igual que desempolvó el búho, pues igual el otro en Sevilla le limpió con el pañuelito, que además los medios de antitaurinos pues cogieron eso como una afrenta, como una especie,
bueno, sí,
de como que estuviera insultando al toro, que el toro estaba llorando.
No, decían que le estaba limpiando las lágrimas, si es que
eso,
inútiles y bobos hay en todos los sitios.
Desde luego.
Sí, sí.
Pero, bueno, pero no. sí.
Pues te decía,
es fantástico.
Te decía, están Martínez, los herederos de Martínez, que además son socios de la peña. Está Antonio y Eduardo y Antonio Miura, que van a venir, que desde Sevilla. Está Macarena Pablo Romero, que ya no es propietaria de la ganadería, pero es de la familia.
Sí, pero
que
el apellido no hay quien se lo cambie, claro.
que fue propietaria y que, bueno, me dice que tiene muy buena relación con los de Partido Resina, claro, que son los que ahora llevan la ganadería y que no tienen nada que ver familiarmente, pero ella, además, ya sabéis que el gran amor fallido de Joselito fue Guadalupe Pablo Romero.
Bueno, que le trajo mucho disgusto a...
Efectivamente.
Muchos dolores de cabeza.
Vaya, hombre.
Sí. No, de repente pasó de ser el rey de los toreros a ser un gitano. Y claro, decía Joselito, joder, con Pablo Romero, yo, para él era como su hijo y ahora soy un gitano. Me quiero casar con su hija. Claro. Bueno, las cosas, ¿no? Entonces, que sea mujer también es muy 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 interesante. Y luego Saltillo, el José Joaquín Moreno Silva, que actualmente tiene el hierro de Saltillo.
Hemos hablado con él. Sí, bastantes ocasiones.
Que también es socio de la peña, por cierto. Y la primera oreja que corta Joselito en Madrid se la corta al toro Jimenito de Saltillo. Eso es, bueno, digamos, la importancia histórica, ¿no?
Eso es historia.
Todavía no tenía el hierro de Saltillo la familia Moreno, que lo compraría 3 o 4 años después. Pero la primera oreja que corta Joselito en Madrid es a un toro de Saltillo, igual que la primera que corta en Sevilla, que es la primera oreja que se corta en Sevilla, es a un toro de Santa Coloma. Es interesante ese
Vamos
punto.
A continuar enseguida con, bueno, pues todas esas actividades que van a llevar a cabo desde la Peña de los de José y Juan, y por supuesto que hay que celebrarlo, ese centenario fantástico, no como el año pasado, que el de Manolete pasó sin pena ni gloria, las cosas como son, no se hicieron demasiadas cosas.
La verdad que, bueno...
¿Verdad, Javi? Tú como cordobés y yo como, mira, mi parte paterna también, bueno, cordobesa, quizá, pues no me siento demasiado bien.
Quizá a Javier también le viene esta parte de gallito, le viene por parte de su tatarabuelo.
Del Guerra, claro. Pues sí, efectivamente.
Esa línea de Guerrita, del
Gallito
de poder.
Yo siempre me refiero a Gallito como el heredero de Guerra.
Entre medias hubo alguno también. Dejadme
saludar a un gran empresario, que la verdad que es una cita ya obligada para todos los taurinos. Olivenza, ¿no? Una feria... Pues bien presentada, redonda, los carteles la verdad que ya se han presentado y son estupendos. José Cutiño, buenas noches.
Nelia, buenas noches, ¿qué hay?
¿Cómo estás? Saludar.
Pues bien, muchas gracias, bien, todo bien.
Bueno, un ciclo del 6 al 8, ¿verdad?, de marzo.
Efectivamente, el primer fin de semana de marzo de siempre.
3 de toros y una novillada.
Sí.
Se agradece.
Ese es el formato, sí. Y además una novillada, a mí como aficionado, con muchísimo interés, porque Diego Carromán sin duda es uno de los novilleros más importante y con más futuro de Tomás Rufo, que vamos a hablar, ¿eh? Ha sido capaz de abrir la puerta grande de Madrid después de Lugo Caballo, de otro novillero salido de la escuela de Badajoz con unas condiciones extraordinarias y que muy ilusionante también.
Y es verdad. Diego San Román, Tomás Rufo y Manuel Pereira con importantes carteles. Fíjate lo de las novilladas, José, que aquí lo hablamos mucho y nos quejamos los aficionados. Y es que, claro, y no han puesto novilladas y tal. Y hombre, en tu caso, fíjate, pues por lo menos habéis apostado por ellas. Pero como empresario, yo si me meto en vuestra piel, lo entiendo. Porque muchas veces, no digo ruinosas, pero es que a la novillada los aficionados nos quejamos mucho, pero luego no vamos.
No, ruinosa, porque es que una novillada en una plaza de segunda como Olivenza se pone casi en 50.000 euros y se hace 20.000, es un milagro.
Pues fíjate.
Pero estamos obligados, y yo creo que una de las asignaturas pendientes que tenemos todo el colectivo taurino es reducir los gastos de las novilladas, porque es que no se dan, es que se pone uno a pensar en Andalucía y quitando Sevilla y Málaga, que hay una novillada, no hay novilladas en ningún sitio, o en Extremadura mismo. Que quitando Olivenza, pues en ningún sitio más se dan novilladas por la imposibilidad de defenderlas económicamente. Yo creo que esa es una asignatura pendiente, porque además hay chavales con unas condiciones magníficas, pero que para que los conozca la gente, para que se terminen de hacer, tienen que torear y tienen
claro.
Que las grandes ferias, ¿no?
Si es que al final, bueno, aunque ideas tenemos todos, ¿no? Quiero decir, pues venga, un ciclo de, o un concurso, esto ya se ha hecho, ¿no? De novilladas, de tal, camino a las ventas, lo otro. Pero lo importante, claro, como aficionados, hablamos mucho, ¿no? Pero se nos va la fuerza por la boca, porque luego no vamos, ¿no? Obviamente, que es de lo que se trata.
Está claro, pero yo creo que, hombre, que habiendo chavales como hay, los tres que están anunciados en Olivenza, por ejemplo, que la gente, que el aficionado los conozca y que se ilusione con ellos, es el primer paso que hay que dar para que la gente vaya a las novilladas, ¿no?
Totalmente. Bueno, Emilio de Justo y Ginés Marín,
sí,
mano a mano con los de Victoriano del Río.
Sí, yo creo que un cartel muy bonito, los otros son dos grandes carteles.
Hombre, Enrique Ponce, ¿no? Ferrera y el Juli, eso es una maravilla también. Es, claro.
Y el domingo por la tarde también, pero sí tiene un matiz muy bonito. Y lo que hemos querido, bueno, pues ayer presentamos el acto con más de 500 personas y toda la clase política de Extremadura presente, desde el presidente de la Junta de Extremadura a la cabeza, al cual le quiero agradecer siempre su apoyo a la feria. Y la verdad que lo que hemos querido hacer, tanto en la novillada concurso de ganadería de la zona de Extremadura como de este mano a mano, un torero de Cáceres, un torero de Badajoz presente en todas las grandes ferias, pues reivindicar un poquito la importancia de que del torero extremeño en el mundo, ¿no? Y es el fruto de mucho trabajo de mucha gente, de la apuesta decidida de muchas administraciones públicas por el toreo.
Sí.
Y afortunadamente tenemos toreros importantísimos salidos. Bueno, pues eso es lo que hemos querido hacer. Ya digo, Cáceres contra Badajoz y dos toreros con una proyección extraordinaria, con una correa toro magnífica.
Sí. ¿Eh? Oye, enseguida le paso el turno, tengo aquí a Julián Agulla, a Andrés de Miguel, a Javi Romero al teléfono, pero leía yo, claro, las noticias antes de hacer el programa. ¿Qué ha pasado con Ginés, sí, Marín? Que ha terminado todo bien, ¿no? Pero parece, sí, que después de 5 temporadas le dice adiós a la FIT.
Bueno, creo que ha sido de forma conjunta y decidida, ¿no? Es público, ¿no? Que entre Ginés Marín y nosotros, pues hay una relación que va mucho más allá de la meramente profesional, ¿no?
Ya.
Que bueno, que las etapas terminen. Personalmente, nosotros nos sentimos muy orgullosos de cómo hemos llevado la carrera de Ginés desde novillero, un torero con unas condiciones magníficas, pero que ha llegado el momento de que surgen nuevos retos, nuevas perspectivas de futuro, y la verdad es que ya digo que la mejor prueba de que la relación es magnífica es que está anunciada la Feria de Olivenza en un cartel estrella, ¿no?
Totalmente. Julián Agulla.
Sí, buenas noches.
Hola.
Yo la verdad es que darte ya un año más la enhorabuena por los carteles, pues ya parece que es obligado, pero yo me centro mucho en la novillada, porque sí que es verdad, el otro día hablábamos con Víctor Zavala con el tema de Valdemorillo, echamos de menos esa novillada, y sí que es verdad que las novilladas, cuando hay 4 o 5 festejos de corridas de toros, son más soportables, ¿no? Porque se mete dentro de un conjunto. Cuando hay 2 corridas nada más, como pasa en Valdemorillo, es más difícil. Pero es que si no apostamos por las novilladas, y yo animo a todo el mundo, ¿eh? Yo soy de los primeros que digo que hay que ir a ver a los novilleros. Cuando alguien me dice, es que no los conozco, digo, leche, si no vas, ¿cómo lo vas a conocer? Ni los conocerás nunca.
Claro.
Pero hacer ese esfuerzo, yo creo que solamente por eso ya merece la pena el fijarse en los carteles de Olivenza, ¿no?
Olivenza siempre ha sido eso, Julián. Ha sido la apuesta decidida por los grandes carteles, las mejores ganaderías y por la apuesta de futuro. Por Olivenza han pasado de novilleros, pues desde José María Manzanares, a Miguel Ángel Pereira, Talavante, Matías Tejera, Ginés Marín, que debutó con caballo, Garrido. Sí, yo creo que en ese sentido lo que hemos querido siempre y seguimos queriendo es, pues, que bajo nuestra perspectiva de aficionados, pues poner a los novilleros que creemos que tienen condiciones para figurar el torero.
Claro.
Sin ningún tipo de compromiso. Y los 3 que van a torear, si Dios quiere, tienen condiciones de sobra para hacer toreros importantes.
Andrés de Miguel.
Quería hacerte una petición. Como sabes, sí, estamos haciendo un gran esfuerzo para conmemorar el centenario de Joselito. Y sí, estamos pidiendo a las empresas, y te pido a ti, a la FIT, que por favor pongáis en los carteles de las ferias que gestionáis el logo del centenario Joselito. En Valdemorillo ya ha figurado en el cartel. Llegamos tarde para el de Olivenza, que lo presentasteis ayer.
No llegamos tarde, porque ha sido una primera impresión de los carteles para la presentación.
Se puede
se puede hacer. Pero pues, al hilo de lo que me dice, yo soy un enamorado de Joselito. Yo soy de Sevilla y leo y conozco de Joselito todo. Dentro de los actos de la Feria del Toro, que organiza el Ayuntamiento, pues va a haber un acto homenaje a Joselito, que va a haber una conferencia a Pablo Aguado, que para mí ha escrito el libro de Joselito más bonito.
Sí,
que hemos estado hablando de él,
cierto,
sí.
Cierto.
Efectivamente, con una especie de homenaje. Y dentro de la feria habrá un rincón dedicado a Joselito, una exposición con muchas cosas que tiene el coleccionista Juan Barco, que es amigo nuestro y que ha estado precisamente anoche allí con nosotros.
Anda.
Es decir, que en ese sentido, pues, Olivetta, pues...
Que habéis hecho las también, tareas, José.
Exacto, que también que lo mismo, el mismo sentimiento que tenéis lo compartimos plenamente, porque yo creo que Joselito ha sido un torero, bueno, podría decir, con 25 años, que murió y lo que fue capaz de hacer en el torero, ¿no? Y yo creo que es un torero que merece ese reconocimiento de sobra, ¿verdad?
Pues mira, me alegro tanto de coincidir contigo y te reitero eso, la petición, que pongáis en los carteles el logo, sí, del centenario Joselito, que pues te lo haremos llegar y para, y sería fantástico. Muchas gracias.
Qué
muchas
bien.
Gracias, Elia.
Oye, nada, te saluda Javi Romero y te dejamos ya descansar, Javi.
Muy bien.
Hola, sí, buenas noches, José.
Javi, buenas
pues
noches.
Como siempre, una feria donde están las principales figuras, donde está además muy rematada, pero sí que es verdad que me sorprende que en el sábado solo haya una corrida, cuando de costumbre, sobre todo en los últimos años, está habiendo esa... Sí.
Pero mira, era algo que los aficionados nos reivindicaban. Olivenza es una ciudad preciosa, un conjunto histórico precioso, y la gente, tanto a la hostelería como muchos aficionados, pues claro, a lo mejor dos días seguidos estar 5 o 6 horas en la plaza nos demandaba tener un tiempo un poquito más de ocio, ¿no? Y bueno, hemos quitado la nube ya de por la mañana, la hemos puesto el viernes, la feria se inaugura el jueves, y es el formato que hemos hecho este año, atendiendo un poquito pues el sentir de los aficionados a los cuales nos debemos.
Bueno, pues José Cutiño, muchísimas gracias.
Muy bien.
Suerte, que no la vas a necesitar tampoco, porque la gente acude a Olivenza, ya digo, es cita que obligada, ¿no?, de todos los aficionados, y en este caso Olivenza se pone de bote en bote.
En el calendario taurino.
José Cutiño, un abrazo. Buenas noches.
Elia, a vosotros, un abrazo para todos.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Fíjate, Elia, que hemos conocido esta semana también los carteles de Castellón.
Sí.
Y se ha empezado a esbozar lo que puede ser Valencia, ¿no? Todavía no está confirmado, pero sí que el mundo ya publicó una posible feria. Y lo que decimos, pues, al final, las ferias pequeñas como Olivenza van a dar una novillada con picadores, porque en Castellón hay novillada, pero sin picadores.
Es que novillada sin picadores, Julián.
Bueno, acuérdate que hablamos con Víctor Zavala.
¿Cuál puede ser el público?
El otro, pues poco. Depende de cómo se gestione. Es decir, claro, en los pueblos donde se han dado novilladas sin caballos y se ha ido subiendo el nivel, el listón, ahora es muy difícil volver atrás, porque al que ya le has visto, pues, novilleros punteros, pues ya están acostumbrados a eso, ahora va uno sin caballos, con las carencias y las cosas que el novillo sin caballos, que es tiene otro comportamiento, es otra historia. Pero mira, la Ribera del Tajuña cada vez tiene muchísimo más mucho más seguidores, y además se ha ampliado, ha habido pueblos que han querido entrar en ese certamen de Ribera del Tajuña, y son novilladas sin picar. Víctor Zavala convenció a la, creo que era alcaldesa en aquel momento, de Colmenarejo, para hacer lo que se llamó el rondón en su día, y eran novilladas de 6 novilleros sin picadores con 6 novillos, y se llenaba la placita. No, hombre, sería la portátil de 1.500 personas, pero oye, es en un pueblo 1.500 personas, que además íbamos, hombre, gente de Madrid, que íbamos a ver ese tipo de novilladas. Yo creo que eso es por lo que hay que seguir apostando, sobre todo en sitios donde la cosa a lo mejor está que si se hace, si no se hace, o eso, o la participación de alguna escuela taurina o de varias escuelas taurinas que hagan lo que son clases prácticas. Es decir, lo que no se debe es de perder algún festejo taurino en las fiestas de los pueblos.
Totalmente. Oye, vamos a Tauroemoción, en este caso, que organiza los primeros premios de la Feria de San Lucas, ¿verdad?, en Jaén, pero me ha llamado la atención, en este caso, Huesca, también bueno, de Tauroemoción, el ayuntamiento que ha suspendido la adjudicación de la plaza y va a elaborar un nuevo pliego.
Sí, había habido alguna reclamación al pliego o alguna cosa.
Tribunal Administrativo de
sí.
Contratos de Aragón, sí. Y bueno, pues veremos a ver qué pasa. Siempre
Huesca tiene, gran afición y tiene también muchísima presión antitaurina, ¿eh?
Sí, ya.
A mí en ese sentido, Elia, Julián, a mí lo que más sorprendió ha sido lo de Santander.
Ajá.
Que el ayuntamiento
saca concurso a la plaza, sí,
y le va a sacarla año por año, solo para la gestión de la feria. A mí me sorprende tantísimo, porque es que además el año pasado, por ejemplo, obtuvo beneficio en la corporación municipal al organizar la... O sea, no es que perdiese dinero, no, es que obtuvo beneficio, no sé si fueron unos 100.000 euros por ahí estuvo la cifra, ni no me acuerdo, y es que no lo comprendo. Es decir, va a sacar adjudicación la plaza año tras año sin que haya una empresa que pueda consolidarse y hacer un...
Es que año a año, eso cualquier empresario que se meta a eso sabe que no, que es que el primer año no suele recoger beneficios, no sé, me parece.
Hombre, la Feria de Santiago está muy consolidada.
Pero...
Es cuestión de manejar cifras, depende. Eso le puede venir, Julián, Javi, eso a una empresa grande, a la empresa Madrid, por ejemplo, a Plaza 1, que puede manejar ganaderías y toreros con Madrid, con Valencia, en ese sentido sí se puede mover en esas ferias, claro, pero es complicado.
Otra vez en lo de siempre, ¿no? De otra empresa grande que obtiene otra plaza y
claro.
Ya puede jugar.
Bueno, cromos, ya, bueno,
pongo,
pero
no
yo hay cosas
sobre
que...
Sobre todo cuando hay algo que funciona, quiero decir.
Claro, hombre, yo que hay que el ayuntamiento que siempre ha apostado...
Siempre hay una gerencia en este caso.
Yo he estado yendo a Santander hasta que ya los chicos han sido grandes y dejamos de ir. He estado yendo muchísimos años sin chicos y luego con ellos, porque es una maravilla. Además, yo iba a Somo. En Somo hay una barquita que te cruza la bahía y te lleva directamente a Santander en una barca. Y luego, pues por la mañana a las tertulias del Hotel Santemar y algunas veces al Real y por las tardes a los toros.
Claro.
Yo he ido a Santander cuando había media plaza, cuando la feria pues era una feria, bueno, que sí, que no, pero que no levantaba cabeza, hasta que llegó Leopoldo Sánchez Gil, que creo que fue, bueno, a través del ayuntamiento y de él, fue el que empezó a potenciar la feria, y allí se han visto llenos, pero hasta la bandera, vamos, más gente no cabía. De hecho, es la Feria del Norte, ha sido una feria que se ha consolidado muchísimo.
La Feria de
Santiago
está muy consolidada.
La Feria de Santiago. Con la aportación lógica del ayuntamiento, pero porque lo hemos dicho siempre, es que el ayuntamiento lo que puede poner para la feria luego se reparte entre todos los establecimientos. Porque claro, dices en Madrid, no, oye, es que los taxis, es que solo hay que ver cómo está la calle Alcalá a la salida de los Toros de Madrid. Los 1.000 taxis que hay en Madrid, 1.000 por lo menos están ahí en la puerta.
Sí, hombre, como es buen sector económico que es, pues tiene repercusiones en otros sectores laterales, claro.
Los hoteles hacen tertulias, 4 o 5 hoteles con tertulias. Llega José Antonio Donaire a una, Manolo González al Santemar, Fernando Claramunt al Real. Es decir, todo lleno. Se acaba, no hay billetes en todos los hoteles. Se hizo el hotel nuevo, el Palacio del Mar, que es en donde van ahora todos los toreros, y aquello es desde por la mañana. Allí ya la gente se va a desayunar porque están allí los toreros hospedados. Claro. Cuando no te cruzas con un banderillero.
Sí, es un evento taurino en todos los sentidos.
Ambiente,
o sea que...
y todos los restaurantes hasta arriba.
Oye, de punta a punta, de Santander no vamos a Tarifa.
Ah, que quiero decir desde Santurce a Bilbao.
Vengo por toda la orilla, ¿no? Con la falda remangada. No, hombre, Tarifa está muy bien.
Sí,
¿verdad?
Sí,
fantástico.
Y tierra muy ganadera, ¿eh?
Tierra muy ganadera. Está escuchándonos Javier Núñez, el ganadero de La Palmosilla.
Hombre,
Javier, buenas noches.
Un buen año.
Hola, buenas noches, Celia, ¿cómo estás?
Pues estupendamente, está diciendo por aquí Julián. Hombre, buen año, buen año.
Fue buen año el pasado,
sí,
y buen año el que se presenta.
Buen año el que se presenta, sí, también, Javier.
Sobre el papel es buena temporada que tenemos, ¿no? Vamos a ver cómo escapamos.
Bueno, yo creo que bien. Oye, una duda que tengo yo, porque ¿te acuerdas, Julián, cuando hablamos con la ganadería de Los Maños, que nos decían lo del frío y todo aquello, y nos gusta saber cómo al toro le puede influir las cuestiones...
Ahí es más el aire, el viento.
Claro, las cuestiones
meteorológicas. También influye al toro, nos lo dirá Javier ahora.
¿No? Que está,
sí, sí.
Que está muy bien. Y en este caso, ¿el viento cómo influye, Javier? Porque supongo que sí que influye de alguna manera.
Bueno, el viento incomoda, ¿vale? Influye un poco en el carácter del día, ¿vale? O sea, el día que hace levante, pues los animales están más ariscos, los caballos también, las personas también. Aquí decimos, vaya levantera que tienes en lo alto, ¿no? Porque está así el tío medio revirado, ¿no? Pero bueno, es momentáneo, ¿no? Lo que sí influye, más que el frío, es la temperatura cálida. Nuestra zona es una zona casi de clima, no te voy a decir tropical, pero sí subtropical. Vale, la ausencia de fuertes heladas durante el invierno hace que sea una zona más insana, en el sentido en el que, bueno, pues los parásitos y las bacterias, pues con la humedad que hay y el calor y eso, bueno, pues igual que los trópicos, ¿no? Abundan más y eso nos hace tener que estar especialmente alerta, ¿no? Al ganado, ¿no? De hecho, nosotros llevamos haciendo, pues, desde que tuve aquello en Madrid, mucha medicina preventiva, ¿no? Y estamos haciendo constantemente analíticas, bueno, pues para detectar si hay posibles bacterias o gérmenes o tal que puedan producir enfermedades, ¿no?
Oye, son como unas 300... ¿Cuántas vacas?
Pues mira, este año he subido un poco. Ahora mismo con los toros tengo 338.
Ajá. ¿Y sementales?
Pues mira, yo sementales he hecho a 11 lotes. De los 11 lotes repaso 4 lotes, de los 4 toros más, digamos, ya más viejos, y eso los repaso con hijos suyos. Estoy echando unos 15 sementales al año, ¿vale? Pero en nómina, descansando, tengo otros 15 por ahí, más o menos. Tengo que tener pues cerca de 30
sementales. 30 sementales, sí. Bueno, estamos hablando de una ganadería, sí, larga, porque ¿cuántas? ¿Estás en como unas 10 corridas al año, una cosa así, Javier?
Sí, lo que pasa es que cuando llegó la crisis, las ganaderías pues redujeron mucho las vacadas.
Claro.
Nosotros que estábamos en plena renovación y bueno, y estábamos avanzando mucho en la selección, en vez de quitar vacas, lo que hicimos fue seleccionar mucho más los machos, es decir, solo dejar para corridas aquellos toros que merecían la pena, claro. Que era más vasto, más feo, de familias más endebles, pues lo lidiábamos de edad, los de toros nuevos los lidiábamos de edad para ver cómo daban, con lo cual hemos avanzado muy rápido. Se ha renovado mucho el hato de vacas madre, ahora mismo... Prácticamente otro día saqué la cuenta, el 87% de las vacas nuestras tienen menos de 7 años, ¿vale? Eso quiere decir que ahora mismo tengo unas poblaciones de vacas más jóvenes.
Más jóvenes, sí.
Reduje familias y entonces lo que tengo ahora son más individuos por familias. No tengo menos familias, pero más número de individuos por familias, ¿no?
Y eso
me ha mejorado la nota media.
¿Y eso en qué puede verse, supongo? A ver, en esto de la selección y el manejo, el ganadero, y a mí que es un tema que me parece interesantísimo, pero el ganadero no deja de aprender, Javier, ¿no? Pero esto que nos estás diciendo, el rejuvenecimiento de alguna manera de la camada...
Bueno, había un refrán en el campo que se decía que el potro de la yegua vieja y el toro de la novilleja,
¿ves?
¿Vale? Es cierto que el animal... cuando es más joven, tiene más fuerza.
Y más agresividad, supongo, ¿no? Más bravura, no sé.
No, ya no es tanto bravura como que tiene más salud, porque claro, la vaca joven, primero es mucho más fértil, cría mejor al becerro, porque, bueno, pues como es un animal más fuerte, pues cría mejor al becerro. El becerro se cría más sano, ¿vale? Normalmente los últimos partos de vacas ya viejas, mayores, suelen ser animales pues más endebles, más más de riesgo. Es un poco, lo extrapolas a humanos y es como pues el embarazo en una mujer de más de 45 años, ¿no? Pues la cría puede salir bien, pero lo normal es que no salga tan bien, ¿no?
Es más peligroso, sí, efectivamente.
Es más peligroso.
Efectivamente.
Pero sobre todo lo más importante ha sido que la renovación, ten en cuenta que nosotros no hemos crecido de vacas prácticamente. Bueno, 30 vacas en 12 años no es significativo, ¿no? Claro, por cada vaca que aprobábamos teníamos que quitar una vaca que ya estaba viva, ¿no? Entonces, al mismo momento que se iban lidiando los machos, hemos hecho una gran limpieza de familias, ¿no? Ha habido familias que eran muy regulares y que esas han desaparecido. O sea, cuando me salió un toro malo, quitaba a la madre, la hermana, la prima, o sea, que me cargaba la familia entera, ¿no?
Yeah.
Y esa presión sobre la selección hace que la ganadería ya esté empezando a coger el estilo que nosotros queríamos que tuviera y que sobre todo haya ganado regularidad, ¿no? Lo normal en una corrida es que 2-3 toros invistan. Lo normal, hay veces que se te juntan 6 malos y se te juntan 6 malos. Pero lo normal, la media que llevamos estos últimos años es que en todas las corridas hay al menos 2 o 3 toros que rompan a embestir, ¿no?
Oye, en los tentaderos yo creo que ese también es un aspecto a tener en cuenta cuando te piden o van allí toreros a tentar a la finca, bueno, pues eso es síntoma de que gusta. A mí lo de que están a gusto en la cara del toro, a mí nunca me ha gustado esa expresión, porque yo creo que nadie está a gusto, ¿no?, delante de la cara del toro. Pero sí que les gusta el comportamiento, ¿no?, cómo humillan y...
Bueno, a unos más que otros,
ya,
¿no?, todo, ¿no? O sea, hacer un toro estándar que le encaje a todos no es fácil porque todos... No todos torean de la misma forma, ni le meten la misma presión al muletazo, ni tienen el mismo dominio sobre las telas. Hay toreros que son más de acompañar y hay otros toreros que son más de jalar y de meterle más presión al muletazo. Entonces, al final, uno tiene unas connotaciones que son comunes, ¿no? Pero pero no a todos los toreros les gusta nuestro toro, ¿no? Pero bueno, eso a mí en el fondo la experiencia te dice que te tiene que dar un poquito igual, porque
claro,
hacer un toro para un torero en concreto es un error, ¿no? Primero porque tienes una gran dependencia del torero,
sí,
y luego segundo porque yo creo que las ganaderías, yo el otro día en Madrid en una tertulia de la Asociación del Toro, cuando me preguntaban cuál era mi idea de ganadero, yo creo que en toda la historia de la ganadería solo ha habido una ganadería que ha sido capaz de aunar el gusto del aficionado y el gusto del torero, que ha sido el Conde de la Corte, ¿no? Y mi intención sería que la Palmosilla fuera una ganadería de gusto del público, obviamente, porque es el que te cotice.
Que al final manda, sí, sí.
Y además que fuera una ganadería pues preferida por las figuras, como lo fue en su día el Conde de la Corte, ¿no? Ese es un poco mi espejo.
Oye, no es mal espejo, ¿no, Julián?
No es mal espejo.
No es mal espejo.
Sí, pero fíjate, Javier, buenas noches. Yo me quedo, entre todas las reflexiones, me quedo con una que yo creo que es la base y lo que busca el ganadero, que es esa regularidad. Es esa regularidad que es lo que permite, pues, hombre, con esos días malos de seis, pero seis petardos en una ganadería actualmente con la selección que hay es muy difícil porque todas tienen ese punto de interés que hace que antiguamente los ganaderos decían que con dos toros, oye, se invisten dos toros, ahora ya vamos pasando y subiendo esa media de
el
tres
nivel
o cuatro,
de exigencia
ese nivel, pero yo creo que la regularidad es la base, que yo creo que es lo que buscáis todos los toreros. Y sobre el Conde de la Corte es curioso, bueno, porque yo me he leído mucho la historia del Conde de la Corte, y es curioso porque de pasar a ser efectivamente las preferidas de todos los toreros y la madre del 80% creo de que todo lo que hay en el campo bravo últimamente entraba dentro de las corridas toristas,
ya,
que es algo que se contradice.
No, pero en su época también, o sea, es decir, en su época Ordóñez cuando iba a Madrid y mataba a lo mejor Urquijo o Marqués Lomé, mataba el Conde, ¿vale? Porque era la corrida con la que, bueno, pues que con la que él marcaba diferencias, ¿no? Era una ganadería preferida del público, porque era un toro, ya por trapío, tenía bastante más trapío que el resto de las ganaderías de aquella época, y entonces, pues por eso mismo, pues gustaba más al público, ¿no? Porque al público le gusta un toro con trapío y bravo, yo le llamo un toro valiente, ¿no? Un toro que es valiente, que echa para adelante. Y eso lo llegó a unar, o sea, llegó a unar ser una ganadería de público y ser una ganadería de toreros, ¿no? Mi padre siempre me cuenta que cuando iba a las ferias, pues apuntaba, pues veía la de Tío Carlos, veía la corrida de Juan Pedro, veía tal, y la del Conde.
Pues
¿no? Como una ganadería a la que ha seguido, ¿no? ¿Cuál es el gran problema de las ganaderías? El gran problema de las ganaderías es la sucesión en la ganadería. Es decir, al Marqués de Villamarta no le sucede a nadie, la tienen que vender. El Conde, del Conde Viejo, pues hay una sucesión. Y claro, las sucesiones en la ganadería, yo la única ganadería que conozco que ha tenido una buena sucesión ha sido la de Juan Pedro Domecq, ¿no? Que desde Juan Pedro Domecq Núñez de Villavicencio, Juan Pedro Domecq Díez, Juan Pedro Domecq Solís y ahora Juan Pedro Domecq Morenés. Bueno, pues eso es un hito en la ganadería brava. No,
hombre,
ha pasado, en mi familia tampoco ha pasado. En mi familia tampoco ha pasado, o sea, de mi tío Carlos, pues luego estuvieron mis tíos y aquello, ahora están mis primos, que están haciendo una labor encomiable, pero que les está costando mucho trabajo, ¿no? Y son unos aficionados extraordinarios. Ya en mi otra te pasa, Picabea le saca y te cuento, o sea, la hizo Pedro José Picabea le saca, la heredó su mujer Isabel Montemayor y su hijo, y ya su hijo se la vendió a Saltillo, ¿no? Y ojo, y era una ganadería excepcional, ¿eh? De hecho, Saltillo estuvo 60 años sin cruzar y le saca, creo, quizás unos encastes más importantes, ¿no?
Bueno, pero Javier, sobre eso, y mira que nos habla, anda que nos ha hablado del mono encaste y de este tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero yo creo que la afición también debe entonar el mea culpa y claro, si han desaparecido determinados hierros, ¿no? O líneas genealógicas, es porque, bueno, tampoco el público las demandaba y quien lo demanda al final parece que son corridas muy raras, ¿no? Esto que decimos torista o torerista y parece que te pones demasiado de parte del toro y tampoco estás viendo la clase de toro que es. Creo que en esto somos demasiado exigentes, ¿no?
Bueno, yo creo que además también hay, o sea, a mí cuando me dicen, no, es que el encaste es minoritario, y digo, oiga, pero es que hace poco no era minoritario, ¿no?
Yeah.
¿Y qué ha hecho usted para que no sea minoritario? O sea, usted se ha adaptado a, porque claro, es muy fácil decir cuando un toro no dice tal, echa la culpa al torero, no, es que el torero no sabe lidiar, ¿no? Hoy día el 95% de los toreros están preparados,
sí,
¿no?
para darle muletazos a todo tipo de toros. Lo que pasa es que hay toros que no tienen un muletazo. Entonces, oye, pues es que a que no tiene nada se le puede pedir.
Yeah.
Entonces, esa falta de evolución en los ganaderos es acomodarse. Hay una frase a mí que los toros me parece un veneno, yo se lo oigo a muchos compañeros, que dicen, no, aquí en casa se hacen las cosas como se ha hecho siempre.
Mal.
¿Por qué te digo esto? Porque mira, de más antigüedad ganadero que yo, en España, si acaso algún tabernero, ¿vale? Pero son 250 años de ganadería y de hierro. Si hiciéramos lo mismo que hace 250 años, pues echábamos los toros le echamos a las vacas 7 toros al mismo tiempo. Que
sí,
es como
sí, totalmente. No, pero
Y un vaquero con el porro mirando a ver qué toro
ponía
cada uno, ¿no?
Pero en esto, la mentalidad y perdón por generalizar, pero la mentalidad del aficionado muchas veces es esa, ¿no? El como antes, que somos demasiado...
Porque se supone que,
muy añejos,
que,
¿no?
que el pasado es el guardián de la pureza, ¿no? Y la pureza no tiene guardián, la pureza o se tiene o no se tiene.
Pero es que esto ya lo decía el poeta, cualquier tiempo pasado nos parece mejor, ¿no? Que esto ya Jorge Manrique nos lo indicaba, pero chico, no, yo creo que como se torea ahora, los toros de ahora...
Hay que ir adaptándose a los tiempos y de hecho, precisamente, hombre, Andrés, me imagino que habrá estudiado mucho sobre Joselito el Gallo, fue el primero que vio que había que adaptar el toro también a las necesidades del público, a lo que el público ya iba demandando.
A la emoción.
Ya el Guerra, en un momento dado, fue el primero, en verdad que, el Guerra ya del tirón dijo, mira, el toro castellano para los castellanos, ¿no? Porque no se debería adaptar, ¿no? Entonces, eso es cierto, o sea, que las ganaderías evolucionan con el toreo y el toreo evoluciona con los toreros.
Espérate,
¿no?
Javier, por alusiones, es que tengo a Javi Romero, que es el tataranieto del Guerra, entonces, pues porque te diga algo a esto que has dicho, Javi.
Sí, pues tienes razón. O sea, ¿qué voy a decir? Si tienes razón, no le voy a discutir.
La razón no tiene nada más que un camino.
No, además, hay una cosa, cuando se refiere uno al pasado, si os fijáis, siempre es un antes mítico. Porque,
sí, claro,
el antes,
se idealiza.
Claro. El antes, hay que fijarlo, hay que ponerle un inicio y un final, claro. Porque ese antes puede ser a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, a finales del siglo XX, en el XIX, ¿cuándo es ese antes que se hacían las cosas de esa manera que tú pides?
Y eso es muy fácil de decir, y los aficionados dicen mucho, es que antes, yo lo digo mucho, ese antes, céntramelo.
Claro.
Antes, en la época del Viti Camino, nos vamos a la de Marcial, nos vamos a Luis Miguel Dominguín Ordóñez,
claro.
o nos vamos a la de Joselito y
Pero
Belmonte,
yo creo,
claro.
Fíjate, a ver, en este sentido, la ciencia ha avanzado tanto, la veterinaria, Javier, aquí hemos hablado, y ganaderos nos lo han apuntado, hasta el tema de los piensos, todo eso está mejoradísimo, entonces, que digan ahora, no es que antes,
Ahora mismo el toro tiene una selección y una tecnología alrededor que jamás en la historia va a tener.
Jamás, claro. Sí,
o sea,
sí.
Jamás. Y mira, de hecho, nada más que tienes que comprobar cuántos toros se le ponían banderillas negras antes. ¿Cuántos se les ponen ahora? ¿Cuántos toros ahora le dan tres patas al caballo y no quieren saber nada?
Claro.
Es muy difícil ver ahora mismo un toro que mansee en el caballo. Es decir, el 95% de las corridas de toros, los toros van al caballo. Eso antes no pasaba, había que foguear los toros. Mi padre siempre tiene una cosa que dice que él, su peor pesadilla de ganadero es que salga un toro, se plante en mitad de la plaza y no haga nada, no vaya a ningún lado. No vaya a ningún lado, o sea, que se quede parado ahí, ¿no? Parado.
Claro.
¿No? Y eso ya no se ve, antes se veía un poquito más. Yo, bueno, me acuerdo hace 20 años, pues, de ver a un toro con banderillas negras en Sevilla.
Oye, pero es
en
que
Madrid.
En esto del caballo, antes el caballo tampoco era tan grande como ahora.
Y antes deshecho.
Ni se le pegaba tanto.
Ahí está, entonces que antes, por eso digo, nos tenemos que poner un poco en perspectiva. Bueno,
yo soy de los que siempre miro para adelante, ¿no? Para atrás ni para coger impulso.
Pues es lo suyo.
Hombre, para atrás es muy bonito, o sea, yo cuando voy a mi casa empiezo a ver fotos de hace 100 años, 150 años, y veo el sabor que tenían las fotos, si es cierto que... Bueno, pues que había, pues que a lo mejor había más romanticismo, más bohemia, más picardía... tenían mucho sabor, los señores pues eran, pues yo tomo una foto de mi abuelo con 45 años que parece un anciano, vive impecablemente de corto todo el día, ¿no?
Claro, sí,
yo,
sí, sí, sí.
Yo no me veo vestido de corto todo el día, ¿no? Tenía la botella de tío Pepe, ¿no? y eso no quiere decir que no tenga...
Que no afición, espíritu,
bien, ¿no?
claro.
¿No? Pero los tiempos son los que son.
Desde luego.
Pero ya Belmonte se quitó el añadido. O sea, que fíjate si la cosa viene como viene.
Totalmente. Bueno, Javier Núñez, un placer.
Bueno, que sea un buen año,
Javier.
Que sea un buen año.
Muchas gracias.
Sí.
A ver, A ver si el año que viene por esas fechas hablamos y podemos confirmar que ha sido un buen año.
Venga, perfecto, hablaremos antes.
Eso sería una buena señal.
Venga, un abrazo, gracias.
Un abrazo para vosotros, hasta luego.
Adiós, adiós. Es que es verdad, eso de antes, Javi, es peligroso, ¿eh?
Efectivamente, si es que no... Yo entiendo, porque yo veo estos aficionados que de tantísimos años, pues por ejemplo Julián, ¿no? Que
lleva... A mí me has oído mil veces decir que el antes me lo centren en la etapa que quieras.
No, quiero poner el ejemplo de gente que lleva 40 años abonado a la venta o a cualquier otra plaza, que lleva viendo toros medio siglo, como quien dice, y entonces se convierten en el oráculo, ¿no? Y entonces yo lo entiendo, ¿no? Porque yo a lo mejor dentro de 30 años... Ojalá.
Tú vas camino de eso, Javi, lo sabes.
No, pero y yo digamos, me acuerdo la época de Talavante y Morante, que era lo mejor que había. Y esto de ahora, fulanito de tal, no me interesa nada. Pues es normal. Pero sí que es verdad que hay que reconocer que este toro que está saliendo ahora, este atleta que preparan durante años el campo
es
para estos momentos,
sí.
Yo creo que no hay comparación, ¿no? Yo digo sobre todo viendo... Por ejemplo, el año que hemos tenido el año pasado, que ha sido un año ganadero importantísimo, sí. Que han salido tantísimos toros buenos, que han destapado tantísimos toreros, porque eso se dice poco, pero hay que decirlo, que muchos toreros se han quedado, bueno, como...
Que no estaban preparados, vamos.
Que se han quedado con el culo al aire, sí. Delante de algunos toros
Eso fue la publicidad de Plaza 1, hombre.
Es verdad.
Por eso.
Me gustó bastante poco, la verdad, esa. Otra vez has estado más atinados. Oye, Andrés, sí. En las ventas sí, obviamente, veremos en la cartelería o todo tipo de homenajes a la figura de Joselito, ¿no?
Sí, sí, en las ventas se va a hacer, bueno, está
aparte
previsto,
de las charlas que hemos
aparte
dicho.
De las charlas que vamos a hacer nosotros, el ciclo de conferencias, bueno, pues se va a hacer una gran exposición. En principio se intentó, a través de Paco Aguado, que es comisario junto con Juan Carlos Gil de la de Sevilla, y que va a participar junto con Gloria Sánchez Grande en la de Madrid, que fuera la misma exposición, para hacer una gran exposición, ¿no? Finalmente, bueno, pues no puede ser porque la de Sevilla dura hasta el 30 de mayo, entonces no da tiempo a que funcione aquí durante la Feria de San Isidro, pero vamos, se va a hacer una gran exposición. A la de Sevilla le faltarán cosas que están en Madrid y a la
hombre,
de Madrid
claro.
Le faltarán cosas que están en Sevilla, pero van a ser dos grandes exposiciones. En Madrid también se van a hacer diferentes actos en la feria. En Plaza 1 yo creo que va a estar muy atenta a la figura de Joselito en sus carteles y en su imaginería, digamos, y en su propaganda. No sé cómo lo van a hacer, pero sí creo que van a estar bastante atentos.
Este logo, como le has dicho a Cutiño, sería una buena idea.
Y bueno, sí, eso, fíjate que eso ya lo han hecho en Valdemorillo, que la empresa
¿sí?
es de media... De media Plaza 1, por
sí.
decirlo de alguna manera, y ya lo han incluido, ha sido en el primer cartel de la temporada. Y estamos pendientes de pedirle a la comunidad, mira, lo digo como primicia, que a final de temporada, en la Feria de Otoño, podamos hacer una exposición con todos los carteles que han tenido algún reflejo de la imagen de Joselito, se hayan inspirado de alguna manera en el centenario Joselito.
El de Sevilla con los papelitos.
Es decir, que haya, hacer esa una exposición con todos los carteles de la temporada de todas las ferias.
Fíjate,
¿no?
Este año sí que hubiera sido en Sevilla, que la cartelería hubiera sido más en el aire de Joselito. Ya lo hicieron hace unos años, acuérdate,
sí,
que era la figura de Joselito, que parecía que le estaban echando confetis por arriba, ¿no?
Es que yo creo que la maestranza, es curioso, estas cosas que se mantienen durante los años. Joselito se enfrentó con los maestrantes, que eran el poder fáctico, digamos, de Sevilla,
todo, sí.
Al hacer la Plaza Monumental, ¿no? Hacer una Plaza Monumental con 20.000 localidades en una ciudad que en aquel momento, en el 18, Sevilla tenía 200.000 habitantes. Claro, pues era provocar mucha tensión en dos espacios públicos, ¿no?, dedicados a lo mismo. Y desde entonces... entonces los maestrantes, la figura de Joselito no la han llevado muy bien.
Pero ya los maestrantes que hay ahora son los nietos de aquellos.
Bueno, madre mía, nietos, qué rencilla,
bisnietos, ¿no? Pero yo creo que hay ellos, no digo que tengan, no, por favor, manía, ni mucho menos, ¿no? Pero que no es una figura tan cercana.
Claro, no
se ha transmitido. Más incómoda, ¿no?
Claro, no se ha transmitido con mucho cariño.
No tan cercana, sencillamente. Claro. Igual que la exposición de este año y la estatua, que sabéis que se va a hacer una estatua, la va a hacer la Hermandad de la Macarena. En la exposición, por supuesto, que participará, tengo entendido, la maestranza, igual que las distintas administraciones públicas que confluyen en Sevilla, y también iniciativas privadas, ¿no? Pero quien lleva el peso es la Hermandad de la Macarena.
¿No?
O sea, que siempre hay
ya
costumbres. No, efectivamente no hay ningún problema, no, ni puede haberlo, ¿no? Pero no es una...
Bueno, quizá ellos piensan que no les toca familiar, demasiado, ¿no? El tomar papel protagonista.
También es que esas cosas que se van transmitiendo, a lo mejor no se han transmitido con esa intensidad o ese cariño.
Claro.
Entonces, pues están un poco como apartadas. No es que haya una pelea, por decir así, pero sí que hay un cierto distanciamiento.
Sí, bueno, que algo no es tuyo, ¿no? No sé, vamos, a mí se me ocurre en Madrid, pues con la Plaza de Tetuán de las Victorias, ¿no? Dice, bueno, pues nadie reivindica la Plaza de Tetuán de las Victorias, ¿no? Y poco la de Carabanchel, pues ¿por qué? Dice, bueno, pues porque no es algo tuyo. Dice, hace casi 50 años
sí
que en Carabanchel no se dan toros, 70 en Tetuán de las Victorias. Dice,
oye, bueno, hablando de Carabanchel y de Vistalegre, se pensaba que ese festival a favor de los cirujanos se va a hacer finalmente
en Aranda de Duero
y no está Morenito de Aranda.
Sí, es curioso porque precisamente...
Chicos, claro, porque ser han ido, profeta en la tierra
ido,
de unos
no, porque
difícil,
han ido buscando...
Pero...
Que se me entienda, han ido buscando figuras...
Perdona.
Hombre, al torero de allí,
espera,
¿qué menos?
José María Manzanares, Emilio de Justo, Pablo Aguado y el Rafi.
Sí, porque en los festivales un novillero...
Pero podían haber metido a Morenito, ¿no? Digo yo.
Que un novillo más tampoco había pasado nada. Y en esos casos hay muchos ganaderos...
Que lleva el nombre de Aranda, además, Morenito Aranda, se podía haber llamado...
Y además yo estoy seguro, no sé de quién son los novillos, que serán casi seguro regalados por los ganaderos, pero yo creo que el de Morenito incluso se le hubiera regalado Bañuelos, que es un ganadero burgalés también, y le ha dicho que tore mi torero. Hay que hablar con
tenemos que llamar a Jesús.
Son de Matilla.
Sí, pero que te quiero decir que ya empezamos.
Ya lo entendemos.
Ya empezamos.
Vale, pero, es que ya lo ha dicho todo.
Pero que aparte de eso, hombre, que yo estoy seguro que en el cartel figura Morenito y si hay que meter un novillo más, lo regala Bañuelos y
a ver si llamamos a Jesús
y torea el de la tierra. Oye, antes de que se nos pase, llevamos ya un par de programas que me hubiera gustado mandarle y quiero mandarle un fuerte abrazo a Vicente Ruiz del Sol, que lo está pasando bastante, bastante mal.
Parece que está fuera de peligro.
Y hombre, siempre nos ha atendido muy bien, yo aparte lo conozco desde muchísimo. Estuve en su reaparición. Y por lo menos, hombre, ese recuerdo. Y otro para la maestra Nati, un recuerdo, porque la maestra Nati, fíjate, la dimos en el Conde Colombí un homenaje y ella se pensaba que iba de invitada.
Anda.
Cuando vio que todo el mundo se dedicaba
a ella. Hemos hablado con ella.
Y tal, es que se quedó asombrada, no se lo podía esperar.
Hemos hablado con ella.
Y sí que es verdad que se lo merece, porque las mejores imágenes en los capotes bordados son de la maestra Nati.
Muy bien.
Otra cosa que ha dicho Cutiño, y hablando del Conde de la Corte, que reaparece, que no reaparece. Curioso, reaparece Rafaelillo, que a lo mejor el con Miuras,
sí.
Y de Talavante no sabemos las ganaderías. Están
Anda,
ahí buscando.
Pues igual,
entre,
¿no?
Estarán buscando entre Juan Pedro,
Parladé. Juan, perdón, no he dicho nada.
Lo suyo. Bueno, ya. Oye, yo solamente quería decir, desde animar a los aficionados, que la iniciativa del centenario Joselito es una iniciativa de aficionados. Yo animo a todos los aficionados a que participen, que difundan el logo, en fin,
claro
que cuenten
sí.
En la medida que podamos con la peña de los de José y Juan para lo que quieran, para colaborar, para difundir, para explicar, y porque debemos de conseguir que el Joselito, que ha sido una figura
reivindicar esa figura,
ha sido una figura en la España del siglo XX, reivindicar su memoria en la España del siglo XXI, en un momento muy complicado para la tauromaquia, además, ¿eh? Que Joselito fue el que prepara la tauromaquia para el siglo XX. En el siglo XXI necesitamos un ayornamiento, como decían en los años 60 en la Iglesia, necesitamos poner la fiesta de los toros en orden para sobrevivir en el siglo XXI.
Muy bien, Andrés de Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, los de José y Juan, Julián Agulla, muchas gracias. Javi Romero, nos vemos, nada, en unas horitas, que descanses.
Sí.
Un abrazo. Y Julián haciendo fotos. ¿Te das cuenta, David? Pero hazle a David una foto, claro. Él está ahí
está detrás de la
pesadilla. En el de las rosas, que no le damos la alternativa. Este año hay que colocarlo en alguna plaza, aunque sea sin picadores. Yo qué sé, David, hay que hacer algo. Muchas gracias. Pasen buena noche. Adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.